mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20, el Ayuntamiento ha aprobado 244 solicitudes de ayudas bono taxi. Son 100 más respecto al año pasado, ayudas que pretenden facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida. La partida destinada a estas ayudas alcanza los 155.000 euros. Y ha muerto en el Choac el hombre de 88 años que resultó herido de gravedad en un atropello este domingo en Coristanco. Se había dado un fuerte golpe en la cabeza. El conductor del coche y su acompañante también resultaron heridos de menor consideración. El vehículo, que no precisa carné, acabó colisionando contra otro turismo que estaba estacionado. Y quejas de los usuarios del tren de las 8 de la mañana a Coruña-Vigo debido a las grandes colas que se forman para pasar el control. Aseguran que se necesita mucho tiempo de antelación para coger el tren porque solo hay un escáner. Piden soluciones ya. Y los bomberos tuvieron que acudir esta madrugada a sofocar un incendio en un solar sin edificar en el camino de la Grela al Martinete. Se estaban quemando colchones, sofás y electrodomésticos con el fin de que solo quedasen los metales para chatarra. Los bomberos enfriaron además la zona del incendio. 1:22, te cuento también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
En líneas generales, tráfico fluido, un poquito más de intensidad, lleva siendo toda la mañana en la ronda de Neyes, sentido Cuatro Caminos, a la altura con la confluencia con la avenida Arteis, hoy la zona de obras, es el punto que presenta un poquito más de complicaciones, por lo demás, fluido en el resto de las vías.
¿Ha habido algún accidente?
Ha habido uno sin heridos a las 9:25 de esta mañana en Alfonso Molina, sentido salida, a la altura de Palavea. Un camión cuya carga iba mal estabilizada y se precipitó a la calzada, causando daños en la misma. Estuvo cortado el carril derecho mientras retiraban los restos de la calzada y la llevaba un camión grúa. Y hasta las 10 más o menos hubo retenciones de salida que llegaron a la altura de Mato Grande.
Menudo susto. Gracias, sí. Buenos días.
Buenos días.
Y te cuento también que la autoridad portuaria convoca mañana martes al Consejo de Administración para aprobar el proyecto del tren a Punta Langosteira. Dice ha emitido un informe favorable sobre el proyecto que tras la aprobación definitiva por el Consejo del Puerto ya está listo para su licitación. El proyecto tiene un presupuesto total de 171 millones de euros financiados al 100% por los fondos europeos Next Generation. Y recordamos que durante los próximos 4 meses, hasta el 14 de junio, va a estar cortada totalmente la calle Cortaduría porque se va a urbanizar totalmente. 1:23. Francisco Conde, vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Para minimizar el impacto de la pandemia, conselleiro, ¿por qué hay que apostar en los próximos tiempos para reactivar nuestra economía?
Bueno, yo creo que por sumar el tejido productivo a esa transformación digital, a esa transición ecológica y, por lo tanto, por crear empleo a través de nuevas inversiones que nos permitan, de alguna forma, que esa recuperación económica sea real. Creo que en el empleo cualificado y en estos nuevos proyectos es donde realmente tenemos que centrar los esfuerzos para convertir esa Galicia del futuro en una Galicia de oportunidades.
¿Qué pasa con esa reactivación económica si los fondos Next Generation no se reparten con justicia?
Bueno, creo que la reactivación económica tiene un lastre en estos momentos muy importante, que es la inflación y el coste energético. Yo creo que esos dos elementos, junto con la subida de impuestos, están lastrando mucho la capacidad competitiva, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Creo que ahí el gobierno debería de actuar con un plan de choque para reducir el coste del precio energético y, por lo tanto, que la inflación no sea una pérdida de competitividad para familias y empresas. Y, en segundo lugar, los fondos europeos, efectivamente, para que sean una oportunidad, lo importante es que se puedan adjudicar lo más rápido posible y que lleguen a las pequeñas y medianas empresas y a esos autónomos que realmente necesitan fortalecer y modernizar sus negocios. Creo que ahí el gobierno debe de hacer un esfuerzo y ese esfuerzo en estos momentos no se está traduciendo de forma efectiva en que los fondos lleguen al tejido. Realmente no se está contando con las comunidades autónomas. Entendemos que eso es un error por parte del gobierno, pero en cualquier caso nosotros vamos a seguir colaborando y sobre todo estamos trabajando con esos proyectos para que realmente puedan ver en los fondos europeos una oportunidad. Pero insisto que la celeridad y, por lo tanto, la ejecución de los fondos está siendo clave y en estos momentos hay anuncios sobre PERTES, hay anuncios de futuras convocatorias, pero no hay convocatorias publicadas, no hay adjudicaciones al tejido de los proyectos y, por lo tanto, está siendo el segundo gran lastre para que la recuperación económica en estos momentos pueda ser efectiva.
Hablaba usted antes del problema del precio de la electricidad, que está siendo un hándicap para empresas como Aluibérica. En la parte que corresponde al trabajo de la Xunta, a día de hoy, ¿hay compradores para Aluibérica?
Bueno, nosotros hemos trabajado en el caso de Aluibérica con los trabajadores en un cuaderno de ventas y, por lo tanto, el poder identificar desde el punto de vista industrial dónde podemos tener oportunidades. Somos plenamente conscientes que el socio industrial es el que le puede dar continuidad al empleo y, por lo tanto, con ese cuaderno de ventas estamos poniéndonos en contacto con diferentes empresas para que lo puedan analizar en el marco del proceso concursal. A partir de ahí, nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es que cambie la actitud y que se sume a este esfuerzo. Anunció que había dos empresas interesadas, pero no hemos vuelto a saber realmente qué posibilidades puede haber por esa vía. Y, por lo tanto, yo creo que el futuro de Aluibérica está muy condicionado no solo al precio eléctrico, que es un lastre, sino también a que el gobierno realmente se implique en este proceso de búsqueda del socio industrial, porque no nos olvidemos, el propio gobierno fue el que avaló la venta de Aluibérica y, por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad directa que, desde luego, no puede dejar ahora a los trabajadores a un lado.
A día de hoy, con lo que usted sabe, ¿cree que saldrá adelante esta empresa?
Bueno, hay un activo y, por lo tanto, ese activo puede tener futuro en el ámbito del aluminio y creo que, honestamente, tenemos que trabajar para que eso se pueda producir. Desde luego, no será posible en el ámbito del aluminio primario. España no tiene condiciones en estos momentos desde el punto de vista de precio energético para producir aluminio primario, con lo cual esa vía, lamentablemente, está descartada también para Aluibérica y tendremos que centrarnos sobre todo en proyectos que se puedan vincular al aluminio secundario y, por lo tanto, en un ámbito en el que Aluibérica puede decir mucho, ya digo, con el activo que tiene. Vamos a ver si en ese proceso concursal y en colaboración con el propio administrador concursal podemos encontrar ese socio industrial.
Ojalá. ¿Qué proyecto se plantea para esa transición energética justa en el caso de Meirama?
Bueno, Meirama tiene una posibilidad, lógicamente, a partir de proyectos vinculados a nuevas energías. Creo que el hidrógeno verde puede ser una de las opciones para Meirama, pero creo que en Meirama la clave también pasa necesariamente por proyectos de carácter industrial y, por lo tanto, hacer posible que esos fondos de transición justa que el gobierno tiene anunciados realmente puedan llegar a proyectos industriales que permitan generar empleo y, por lo tanto, dar una compensación por el cierre de la central. En estos momentos, los 111 millones de euros que se anunciaron por parte del gobierno todavía no se han activado y, por lo tanto, es un lastre para que esos proyectos puedan ser una realidad. Esperemos que ese fondo de transición justa se pueda activar cuanto antes y, por lo tanto, que sea un incentivo para atraer proyectos de inversión a Meirama, que entiendo que es fundamentalmente donde puede estar el futuro de la comarca. Proyectos industriales que generen empleo.
Bueno, hablando de ese futuro, ojalá llegue sea la elegida a Coruña para ubicar esa fábrica de baterías de granito de Showadenco. Si le pregunto qué porcentaje de posibilidades le ve a Coruña de que eso pase, usted que ha estado con directivos de la empresa, ¿qué me dice?
Bueno, yo creo que hablar de porcentajes siempre es muy arriesgado. Lo que sí puedo decir es, en primer lugar, que Showadenco está haciendo un magnífico trabajo en Galicia. Lleva muchos años trasladando esa capacidad competitiva de todo su personal y en estos momentos ha puesto encima de la mesa un proyecto realmente muy atractivo para que Galicia pueda tener una posición dentro del futuro del sector de automoción a través de esta fábrica de grafito para baterías. Creo que la fortaleza, la capacidad de la empresa es una garantía. Evidentemente ellos tienen que hacer los análisis que corresponden desde el punto de vista del suelo empresarial, los servicios que necesitan para desarrollar el proyecto y nosotros nos hemos puesto a disposición de la empresa para trabajar en todo aquello que permita que el proyecto se pueda desarrollar en Coruña y, por lo tanto, que Coruña pueda tener un proyecto, ya digo, muy relevante de cara a futuro en el sector de la automoción. Vamos a trabajar con ellos. Estamos trabajando en una posible PPA que le permita contar con un precio eléctrico estable y un precio eléctrico competitivo y que eso pueda ser también un elemento añadido a todas las fortalezas que realmente tenemos en Galicia y que yo creo que Showadenco es consciente y que pueden permitir que este proyecto sea una realidad.
¿Qué supondría para Galicia que finalmente este proyecto sí se instalase en Coruña?
Bueno, estamos hablando de una inversión de 100 millones de euros que podría superar los 400 millones en el futuro y estamos hablando de la primera fábrica de grafito para baterías en España. Yo creo que, desde luego, el impacto sería muy relevante desde el punto de vista de empleo, pero también desde el punto de vista de la integración de Galicia dentro de la cadena de valor, dentro del sector de automoción en el ámbito de la movilidad eléctrica. Es una enorme oportunidad. Tenemos la presencia de Stellantis como gran fabricante y si pudiéramos completar con proyectos de estas características, como es el caso de una fábrica de grafito, realmente Galicia consolidaría su posicionamiento en el sector de automoción y seguro que tendríamos capacidad para atraer nuevos proyectos de cara a futuro.
Francisco Conde, vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación, gracias por atendernos.
Nada, encantado y muchísimas gracias. Un saludo.
Y hoy, además del Día de los Enamorados, se celebra el Día Internacional de la Epilepsia, un día para reivindicar las desigualdades que sufren estos enfermos, dependiendo del lugar en el que vivan. Santiago Grandíos, presidente de la Asociación Coruñesa de Epilepsia.
Colombia, Perú, Ecuador, una caja de medicamentos antiepilépticos, la más baratita, $50. Una familia humilde no alcanzaba a pagar esto, claro.
Y una situación que ha agravado la pandemia, una pandemia que ha triplicado el número de muertes en el colectivo.
Bastante, porque sobre todo en personas con síndromes epilépticos, ¿no? Que aquí en Europa, por ejemplo, pues lo tenemos muy controlado, pues ha triplicado el número de muertes. O sea, juntar la epilepsia con el COVID, sobre todo en la primera fase, donde vio más gente, pues claro, triplicó el número de muertes.
Y es que se han incrementado las crisis debido al pánico que estos enfermos tenían en acudir al médico por temor a contagiarse de COVID.
Sí. En el colectivo sí. Se ha aumentado el número de crisis. Incluso personas que no habían tenido crisis en años han vuelto a tener crisis. Sobre todo durante el confinamiento por el pánico, el miedo. Luego casi la totalidad colectivo de de pacientes, pues no, a lo mejor estamos hablando de entre 3 y 5 crisis en el mismo día, deberían acudir a urgencias, pero claro, no acudían a urgencias por miedo a infectar. Eso ha agravado su situación clínica.
Este mediodía se ha leído un manifiesto en el Obelisco con motivo de este Día Internacional de la Epilepsia. Y este 14 de febrero celebramos el Día del Amor, por eso en este día lo celebramos con la dedicatoria de Rosy.
Hola Javi, no me queda otra manera de felicitarte el San Valentín. Espero que estés bien, te quiero muchísimo y aunque estemos separados y lejos, que sepas que no me olvido de ti nunca jamás. Te quiero, un beso, feliz San Valentín Javi.
Y como regalo de Rosy para Javi, esta canción.
Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesita. Tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan...
Felicidades a todos los enamorados. 1:37, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y los Goya fueron gallegos. En el caso de José Zapata, carralense, a la cuarta fue la vencida. Tras las candidaturas como productor con Minotauromaquia, El ataque de los Critters asesinos y Vicenta, el Goyo le llegaba con el corto de Monkey. Con él ha hablado Noel Abao.
Así suena el tráiler de The Monkey, el cortometraje de animación ganador de los premios Goya, con un protagonista, un mono prisionero de guerra en tiempos de la Armada Invencible. Un proyecto que salió de la cabeza de su director, José Zapata, que agradecía mucho a Galicia en el momento de recibir la estatuilla.
Quiero agradecer también y recordar aquí a mis 14 vecinos en Viñós, a mi pueblo de Arzúa y a mi familia de Carral, ¿no? Si no, no puedo volver allí.
Era la cuarta nominación de José Zapata de los premios Goya. En las anteriores ocasiones fue como productor. Hoy todavía estaba digiriendo el éxito.
Muy bien, un poco abrumado. Bueno, por las felicitaciones y por lo cariño, ¿no? Da xente, sobre todo da xente de Arzúa y da xente de Carral, claro, o sea, de Viñós, ¿no? O sea, que os nomeu na ceremonia y que está todo el mundo, los vecinos, sobre todo, muy contento.
Zapata trabajó como director, guionista y productor de The Monkey, un proyecto muy personal, pero que ha contado con mucho trabajo detrás.
Hay un equipo muy grande detrás, casi 100 personas, realmente 5 años de trabajo. Bueno, realmente algo que hay que siempre mencionar, destacar. Estamos ahora mismo aquí en Arteixo, en Parrocha Estudio, que es nuestro estudio de animación con nuestra gente, celebrando un poco esto, un poco agradeciendo a todo el equipo que aquí en Arteixo pues colaboró con el filme, ¿no?
Esta semana será de estrechar manos y recibir muchas felicitaciones, pero el trabajo no para. Son varios los proyectos que tiene José Zapata entre manos. Uno de ellos, el de una serie para Disney, con la productora de Arteixo, Parrocha Estudio.
Ahora en Arteixo, por ejemplo, estamos a realizar comprar unha serie con Brasil e con Portugal, con Disney, RTP, Televisión Española, unha serie para preschool, non, para nenos pequenos, que está en pleno rodase e que terminaremos o próximo ano, bueno, finais deste ano, próximo ano, para xa emitir en todos os canais internacionales en casi 30 países.
Y otro proyecto es un largometraje con el mismo equipo ganador de The Monkeys. Se presentará el 8 de marzo en el Cartoon Movie de Burdeos. Esta vez el protagonista es el ajedrez.
Que se titula Tablas, ¿no? Draw, que es la adaptación del libro de Paco Cerdá, El Peón, un escritor valenciano que tuvo un buen resultado con este libro, ¿no? Sobre el mundo del ajedrez, sobre la vida de Arturo Pomar, de Bobby Fischer, dos jugadores míticos, ¿no? Tanto en España como en Estados Unidos. Realmente estamos a preparar xa esa longa, pois cara de repetir o equipo que fixo esta curta que obtivo tan bons resultados, ¿no?
Un éxito más en la animación gallega más viva que nunca. Podemos ver The Monkey en Movistar Plus, posiblemente pronto en Filming, y también en los diferentes concellos de Galicia gracias al programa de apoyo de la Diputación de A Coruña.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Y usted qué piensa de toda a polémica en torno ao proxecto da estación intermodal?
Bueno, a intermodal nos afecta, non é un problema da Coruña. A intermodal é unha estación de trens, non? Vai ser unha estación de autobuses que afecta a toda a área metropolitana da Coruña, non? O transporte que hai que mellorar cara ao futuro. Elevase un montón de anos falando da reforma e ampliación da estación do tren da Coruña. O proxecto conocido, como dices, como intermodal, vai a ser, lamentablemente, o último que se aborde polas administracións públicas en Galicia. Quer dizer, Santiago, Vigo, Ourense e Pontevedra levan anos xa disfrutando desta mellora no transporte ferroviario e tamén de autobuses e, por tanto, é lamentable que nos estemos a cola durante tantos anos falando ese tema e sin que se faga. Por tanto, hai que facer servicios para os cidadáns e deixarse demagoxias. Hai xa máis de 10 anos, iba a ser unha realidade. O politiqueo, o electoralismo e intereses bastardos de partidos políticos e gobernantes de unha e outra administración teñen os cidadáns da comarca da Coruña sin a mellora que conlevan os novos servicios de transporte. Lles cae a boca cando se falan das eleccións, vamos mejorar el tren, los autobuses, non sei que, e resulta que despois están gobernando e non se fai nada ni nun lado ni no outro. Non estou falando dun grupo político solo. Non, por tanto, non solo é o tren o que se fai mellorar, sino que tamén o tema da concentración entre tren e estación de autobuses. A Xunta, neste caso, que é a que contrata as obras, ten que contratalas e non demorar máis o tema, non? Eu creo que o Partido Popular no Concello da Coruña, se a Xunta, neste caso o Presidente da Xunta, demanda que o Concello da Coruña lle aporte a parte que ten comprometida tras convenio para estas obras, non hai orzamento na Coruña, non hai porque non se quere, porque se pode aprobar o orzamento co voto do Partido Popular. E, por tanto, non hai ninguna disculpa para que esta obra se poida levar adiante e dunha vez por todas empecemos a disfrutar de servicios que fan moita falta como é o tema do transporte, non?
Falamos, alcalde, de outro proxecto que xeográficamente tamén se ubicaría no Concello da Coruña, pero que afecta a comarca e a planta de residuos tóxicos no Porto de Oza. Que temos que dicir sobre este proxecto?
Sí, pero fíjate que xeográficamente non. Oleiros chega adiante do Colegio Santiago Apóstol. Hai unha roca ali que ten un monolito, non? Donde pon a La Coruña hacia dentro da finca que mencionei e hacia o mar sería o que a Playa Sandresina e a agua, a lámina de agua e Oleiros, non? E hasta Oza chegaba ese deslinde. Por tanto, hai varias razóns para dicir o que vou a comentar agora. Unha, é un grave problema de contaminación, non? O que se pode xenerar é seguro que se vai a xenerar con toda a seguridade que a planta esta de residuos tóxicos que se montou en Oza, non? A planta de recollidos tóxicos que para limpar as aguas dos portos da Coruña sigue a funcionar ilegalmente. As instalacións ubicadas no ámbito do porto pesqueiro de Oza carecen de licencia municipal e autorización da Xunta. E la verdad non é así. Carecen de permisos porque nin o Concello nin a Xunta poden otorgalos por infracción das leixes de portos, lei de impacto ambiental, peligrosidade, etcétera, etcétera. Unha empresa destas características non pode estar a funcionar na zona onde está, no Porto da Coruña. Dados os antecedentes que ademais hai desta empresa, que é mesma que hai anos, xa no 2002, eu como alcalde de Oleiros tuvera que denunciala porque resulta que limpiaba a lámina de agua da Coruña, recollía nunhos tanques e logo collían ese tanque e viñan a vertelo a unha nave dicaria botando polo saneamento. Gravísimo. Cando tiñan que ir á planta de tratamento ubicada no Concello das Somozas. Claro, se aforraban un dineral e se están aforrando seguro un dineral. Por tanto, esta planta non ten sentido, é unha planta clandestina que está a posibilidad de crear un grave problema. De todos é coñecido que ninguna planta de tratamento e almacenamento de residuos tóxicos en España, e falo de territorio nacional, se librou de incendios, vertidos a ríos ou directamente ao mar. Non hai unha sola planta donde se leven estos residuos, tanto de rodas de coches, de fábricas tóxicos, etc., que ao final non acabe ardendo ou verténdose a ríos ou ao mar. E sempre hai un justificante. Sempre hai un justificante, errores humanos. Ou unha chispa que incendiou o cuadro eléctrico, e, bueno, é unha vergonza o que está pasando. Tanto o Concello como a Xunta están obligados a actuar e velar polo cumprimento das leixes e a seguridade dos cidadãos. E iso é un problema permanente na boca da Ría da Coruña, na boca da Playa de Santa Cristina, da Playa de Bastigueiro e das playas da Comarca da Coruña. Por tanto, non estamos libres de que ocurra o que eu acabo de denunciar agora.
Que temos que dicir sobre alumeado público?
No, sobre o alumeado público, teño que dicir que estamos facendo unha reforma moi importante que importa 1,5 millóns de euros en todo o municipio, os veciños se queixan. Hai que deixar facer as obras. Estamos cambiando as luminarias, vou falar de tres casos moi concretos, Icaria, Orrego, Secanide, non? Donde en algúns sitios se usou a mesma rede que había das luces anteriores, o cableado, pero se cambian as luminarias e os postes. Bueno, pois hai que traballar nas calles, e, por tanto, traballar nas calles, pois crea malestar. Hai que darnos tempo para facer estas obras, están contratadas, están se facendo, e logo xa en algún caso que xa funcionan as novos báculos que puxemos, hai xente que se queixa de que non ten menos luz que antes. Non é verdade, son luces mellores, máis altas e abarcan máis territorio, e dicirlles que de todos modos tan pronto estén rematadas estes traballos nestas tres urbanizacións máis neutras do Concello, o que vamos a ver, porque o sistema novo nos permite aumentar o lumen da luminaria, non? Que decir, podemos disminuir ou aumentar, e iso o temos sempre na man, que nos deixen acabar para valorar a obra que estamos facendo.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
1:48, vamos ya con las citas de la agenda de hoy, de la mano un día más de Noel Abao.
Un lunes más, a Fundación TV estrena un capítulo de Aprende a Cociñar na Coruña, proyecto solidario de Cáritas. A partir de las 6 ofrecen la sesión protagonizada por Antonio Couceiro. Destacamos algunas exposiciones. En la Galería José Lorenzo de la Marina se abre una de Jorge Llorca, muestra 17 óleos de gran formato y una selección inédita de esculturas. El local de Portas Artabras ofrece las creaciones pictóricas de África Cole, que se reúnen bajo el lema Letras Orfas. La muestra tiene como punto de partida la historia del hombre lobo de Allariz, Manuel Blanco, Roma Santa. Y la exposición de Peter Lindbergh, Antol Stories, que está en el Muelle de Batería, se prolonga un mes más. Se puede visitar hasta el 31 de marzo. En este Día de los Enamorados, qué mejor que disfrutar en pantalla grande del ballet más romántico, Romeo y Julieta, emisión especial desde la Royal Opera House por satélite hasta los Cantones Cines desde las 8:15. Y Silvia Penide celebra su ya tradicional concierto de San Valentín para medias naranjas. Actúa en el hall del Hotel Nido en San Andrés desde las 8. Las entradas se pueden reservar en hotelnidocoruna@gmail.com.
Y el Partido Popular ha instado a través de un comunicado a la alcaldesa a dar una vuelta de noche por el Orzán a ver si así reacciona ante la desesperación de los vecinos, unos vecinos que este fin de semana han vuelto a denunciar que siguen sin descanso. La policía local ha impuesto 4 denuncias en la zona por ruido, 3 locales por incumplir los niveles de ruido permitidos en la calle Perillana, Torreiro y Sol, y un joven que empleaba un altavoz portátil para escuchar música en la calle. Han colgado un vídeo en el que además se ve la medición de decibelios que llega por las noches en algún momento casi a los 97. Por cierto, según la ordenanza municipal, los decibelios permitidos por la noche no pueden superar los 40. Los vecinos se sienten impotentes ante el desamparo, dicen, de que nadie impida lo que está pasando. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más historias.
De boca en boca va.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y según la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, A Coruña tiene el segundo peor carril bici de España de los 14 que ha analizado esta organización. ¿Piensan lo mismo sus usuarios, Noela Bao?
El estudio de la OCU analiza los carriles bici y redes ciclables de 14 ciudades de España y en ese ranking A Coruña se sitúa como la segunda peor ciudad en materia de movilidad sobre dos ruedas, una puntuación de muy mala. Solo por debajo estaría Madrid, en una clasificación que lideran Vitoria, Sevilla y Valencia. La red de A Coruña obtiene la mínima puntuación en materias como la continuidad, la uniformidad, cubrir vías principales o que sea tupida. Entiende que, al igual que otras ciudades, se concibe más para pasear que para usar la bici como medio de transporte. Como ejemplo, el principal carril bici, el del paseo, discurre paralelo a la costa. También indica el estudio que los ciclocarriles, es decir, que una bicicleta pintada en el suelo, no se puede considerar carril bici y no aporta suficiente seguridad. También cita la falta de aparcamientos para bicis en centros intermodales. En fin, desde la Asociación Ciclista Crunia sí entienden que hay margen de mejora en el carril bici coruñés, especialmente en el tramo del carril bici metropolitano que discurre por el centro de la ciudad. Roberto Rilo, presidente de Crunia.
Y A Coruña, pues nosotros ya nos hemos quejado siempre. Cuando sigue el carril bici metropolitano lo encontramos estrecho, no se puede avanzar, no es inconexo, no estaba pintado, tenía un montón de defectos y no reunía los parámetros adecuados cuando se hace una vía ciclista. Cuando se hace mal las cosas, pasa lo que pasa. Sabes que transcurre mucho por las aceras, algo prohibidísimo. Las aceras son para los peatones.
Aún así, valora las actuaciones para intentar mejorar toda esta red ciclista.
Pues está intentando mejorar aquellos tramos de carril bici que estaban mal hechos y está haciendo otros que están bastante bien. De todos modos, todavía, claro, falta que se interconecten entre sí para que se forme una red de vías ciclables por toda la ciudad. Yo creo que están en el camino correcto. Lo que pasa es que ellos heredaron un carril bici metropolitano, sobre todo el que circula desde el Teatro Colón hasta el Puente Pasaje. Eso es un auténtico desastre. De hecho, el propio alcalde cesante al primero decía que no estaba mal, que era un carril, y acabó diciendo que era un carril aceptable.
De todas formas, Rilo insiste en una cuestión: que aparezcamos de penúltimos en el listado de la OCU no significa que el carril bici de A Coruña sea el segundo peor de España.
Hay que tener en cuenta que en esa lista no está Vigo, no está Santiago, no está Lugo, no está Pontevedra, no está de Huelva, no, o sea, hay muchísimas que no están en la lista, o sea, que están mucho peor que A Coruña. Quiere decir que el panorama a nivel no está bien, tenemos mucho que avanzar. Pero bueno, lo que interpreto positivamente es que Coruña está entre esas 14 ciudades, porque por detrás está Madrid. Yo precisamente estoy estudiando lo de Madrid. Siempre que vengo, pues me fijo cómo está y tal. Y efectivamente, no está bien.
Hay margen de mejorar, sí, pero también de empeorar. El ejemplo es que por debajo de A Coruña está la capital de España, Madrid, y que hay otras ciudades en las que el despliegue de los carriles bici es tan pobre que ni siquiera se tiene en cuenta para este estudio.
Y el Ayuntamiento de Cambre anunciado que ha puesto una multa de hasta 750 euros a un hombre por no recoger los excrementos de su perro de la vía pública. La policía local está centrando esfuerzos para erradicar este tipo de comportamientos y favorecer la creación de espacios de convivencia entre los animales y la ciudadanía. 1:54.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces de tal de baja. Tienen, además de los mejores descuentos, bombilla LED a 1 euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué le pasa al Depor?
Pues que no ganó. Segunda derrota consecutiva.
Nos tenía mal acostumbrados.
Sí, yo creo que hay algunas cosas que explican los dos tropiezos frente al Real Unión de Irún y frente a la S de Logroñés. Y es que las áreas ahora mismo están condenando al Depor. El Depor al principio de temporada o en diversos tramos del año, la primera que tenía la metía y ahora es que le falta puntería. El Depor ayer hizo ocasiones para ganar el partido de forma tranquila. Por ejemplo, solo en la primera mitad, ¿eh? Dos balones a los palos, uno de Soriano y otro de Trilli. Un remate, una opción de gol muy clara de Quiles que se duerme, que hace que el rival sea más rápido y le quite y se anticipe y le impida al andaluz engancharse la pierna izquierda para disparar a portería. Pero el Depor dominó el partido. Y luego, en el área contraria, la propia, en la del de Ian Mackay, comete un error imperdonable. Y es que en un saque de esquina, lo explicaba Borja Jiménez, nosotros tenemos 5 para marcar al hombre y 2 en zona. Y de repente aparecen 6 jugadores del Racing de Santander, no hay comunicación, hay un fallo grupal y ese sexto hombre, que era Soberón, que justo acababa de entrar al terreno de juego, está solo en el área pequeña, pum, la mete para adentro. 1-0, el Depor luego ya lo intentó quizá con más corazón que cabeza, sobre todo en los últimos minutos, ahí está un poco también el debe del conjunto blanquiazul que estaba con las prisas, lógico y normal, o sea, yo creo que le pasa a muchos equipos, y el Depor vuelve a perder. Pero te voy a dar varios datos. El Depor sigue siendo primero. El Depor es líder. El Depor tiene 5 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que es el Racing de Santander.
Pero el Racing tiene el partido que va a tener el miércoles y otro más pendiente.
No, pero primero tiene que ganar el pendiente y luego es que el del miércoles es contra el Depor.
Ya, pero claro. El del miércoles no sé yo cómo va a llegar el Depor en cuanto a ánimo o nerviosismo.
Pues no debería tener ningún tipo de problema. El Depor mira a todos los rivales desde arriba.
Es decir, tú no estás preocupado por lo que está pasando.
Yo no, yo entiendo que es parte de una temporada perder partidos. Es que claro, y quizá el Depor es víctima de su propio éxito. Haces 43 puntos en la primera vuelta y ya, bueno, aquí vamos, nos vamos a pasear y en abril ya estamos celebrando el ascenso. Las temporadas son muy difíciles y quedar campeón es muy complicado en cualquier categoría. Y pierdes 2 partidos seguidos. Pero es que si tú lo analizas los 2 encuentros, tuvo ocasiones clarísimas para conseguir ganar no solo uno, sino los 2.
¿Qué pasa si pierde con el Racing?
Pues que evidentemente si pierde con el Racing se complicarían las cosas, claro que sí. Porque se pondría el equipo santanderino a 2 y con un partido menos. El que tiene que jugar en su casa en el Sardinero ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Se pondría pues muy cerca y si ganase el partido pendiente incluso le quitaría el liderato. Pero claro, tiene que ganar el Racing en Riazor, ¿eh? Que claro, damos demasiadas cosas, por supuesto. Es un partido del que vamos hablando demasiado tiempo. Mira cómo habla el propio Borja Jiménez de ese partido del miércoles a las 8:30 en Riazor.
Sí, puede ser lo mejor, sobre todo porque al final ya nos vamos a quitar el coñazo del partido del Racing, que se lleva hablando de él un mes, y ya te lo vas a quitar de encima y luego cada uno que haga su camino y listo.
Es que es así. Pues el miércoles a las 10:15, pues veremos en qué momento está el Deportivo en la clasificación.
Si estamos en crisis o no estamos en crisis.
Porque también se puede dar la circunstancia de que el Deportivo...
Nos abrazamos bastante a la afición, yo creo también, que no, ayuda.
La afición, hombre, va a apoyar. De hecho, ya en más de 5.000 entradas que lleva despachadas el Depor, más los socios. Va a haber, evidentemente, la mejor entrada de la temporada porque es el partido del año. Se enfrentan los 2 rivales directos en la pelea por el título y para ascender de forma directa. Yo te digo sinceramente, no estoy preocupado. Yo, analizando los partidos y viendo un poco, hay errores, por supuesto. Es que si no, no pierdes partidos. Pero creo que la trayectoria del equipo da suficientemente confianza y crédito para tener fe en lo que va a pasar el miércoles.
Ojalá.
Es que si un equipo que va líder con 5 puntos de ventaja empiezas a dudar de él o a perder un poquito el crédito, pues apague y vámonos. Entonces, ¿qué pensará el resto de equipos? Lo puse en Twitter y algunos me han dado palos, pero bueno, yo es lo que pienso.
Yo no dudo, pero tenemos experiencia de una primera vuelta buena y una segunda
pero es que parece que nos estamos,
muy
sí,
mala.
Sí, yo entiendo todas las dudas, pero da la sensación de que nos estamos poniendo un poco la venda antes de la herida. ¿Y si el miércoles ya? ¿Y si mañana nos morimos todos? Pues ya no hay partido. Pues claro. Entonces, tranquilidad. Calma y veremos lo que ocurre el miércoles a partir de las 8:30.
Bueno, iremos hablando antes del miércoles. Pepe, gracias. Un abrazo.
Abrazos.
Y echamos la vista atrás, estamos a 14 de febrero, un 14 de febrero de 1919, moría en París el pintor coruñés Germán Taibo. En 1892, multitudinario mitin de Pablo Iglesias en el circo coruñés. En 1298, el rey Fernando IV concedía a la ciudad el privilegio de Villa de la Coruña y en 1923 nacía el futbolista Acuña. Hoy celebramos el Día de los Enamorados, también el Día Internacional de la Epilepsia y el Día de las Enfermedades Cardíacas Congénitas. 30 años cumple hoy la cantante Karol G.
Recuerdo que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo, otro clavo lo quita, que es cosa pasada.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
No me dolerá. Dicen que amor es amor y lo quita, que igual que una herida. También.